para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces a lo complicado en ese mueblecillo.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mi mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
Muy, pero que muy, muy buenas noches, Cubita.
Una entrega más, un encuentro más, un programa más.
Sabadicidio, con la moderna corte, que es como decir coquito con mortadella.
Y una buena noticia, Eddie, por fin nos escribieron.
¡No!
No descubrieron, por fin no descubrieron.
Quiero decir que nos escribió una amiga desde Cuba.
Desde Santi Espíritu, Yanela Reyes, que dice... Buenas noches a mi buen colectivo de la moderna corte. ¡Qué gozadera la de ustedes! Siempre disfrutamos de su buen show. Por eso estoy contenta con Radio Martí. Tomás Regalado nos da un buen regalo con su buen trabajo. Es bueno saber que la distancia no nos separa. Seguimos juntos. Un abrazo para todos. Los quiere Yanela Reyes desde Santi Espíritus.
No permitas que Yanela Reyes sea la única persona que nos escriba. Hazlo tú a este email, lamodernacorte@gmail.com.
Ahora lo repito yo, lamodernacorte@gmail.com.
Y tenemos más, pero antes, escucha esto, Eddie Calderón.
Venga.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Campana. Estoy comiendo como un salvaje.
¿Y se siente fuerte?
Como un roble. ¿No me está viendo la musculatura?
No. Oiga, ¿seguro que la trajo?
¿Qué cosa?
La musculatura.
¿Cómo que si la traje?
Sí, no se la habrá quedado en casa.
Póngase 20 pesos por esa pregunta.
Esas son las voces del tremendo juez y del secretario.
Los abuelos del moderno juez y del moderno secretario, que encarnaban Aníbal de Mar y Miguel Ángel Herrera. Hoy vamos a hablar de la carrera de Aníbal de Mar. Escúchalo ahora como Filomeno.
Tú ahora llega a la valla.
Sí, tú me conoces a mí.
No. ¿Eh? No.
Que yo te conozco desde chiquito.
¿Tú no, eso no.
¿Qué diría tu mamita?
No, no va.
No, como yo voy a negarte a ti.
No seas inocente, hijo, no seas inocente.
Pero como yo te voy a negar a ti,
chico. No es que me niegue, hijo, tú me conoces.
Sí.
Pero no me conoces.
No. Yo te conozco, pero te conozco.
Ya, pues, por lo menos yo no sé que tú me conoces, yo también te conozco a ti.
Sí, como yo voy a llegar a un lugar donde estás tú y no te voy a decir qué pasa, mi hermano.
No, ahí es necesario de tú, por lo menos. Tú tienes que llegar.
Entonces tú me ves, me miras así de soslayo.
Sí,
tú no me conoces.
Yo sí te conozco.
Yo no sé que me conoces, hijo. Pero para que venga bien la combinación.
Yo te miro a ti de soslayo, pero te conozco.
Está bien. Pero guiado, te calla la boca.
No digo que te conozco.
No dice que me conoces.
Yo sé lo que tú quieres.
Mira, aquí hay un mensaje de voz. Es de afuera.
Sí, de afuera. Del retranquero, como le decía Tres Patines al extranjero. Es del cantante español Rafael. Rafael con P.
Los felicito a todos los que están escuchando La Moderna Corte. A nombre de Rafael, el niño de Linares, es un escándalo. ¿Pero qué escándalo? ¿Pero qué? Que me aprietas el alma, que me arañan el cuerpo. La Moderna Corte.
Gracias, Rafael. Yo soy aquel.
Aquí hay un mensaje muy corto.
Un mensaje cortico desde el más allá, de Nelson Net.
¿Qué tal, amigos? Les escribo un mensaje muy corto porque en la tierra yo también era cortico, pero también fue un gigante y ustedes, que ahora son corticos, se pueden convertir alguna vez en gigantes como yo. Los quiero muchísimo porque...
¡Que yo la voy a matar! ¡Estoy siendo verdadero! ¡La mato dentro de mí antes que ella me mate primero!
Chiquitico, pero bien repartido.
Gracias, Nelson Ned. No te olvidamos.
Pero Ramón nos dijo corticos.
Eso no se le dice a un hombre como yo, que soy una gloria de Cuba y deshonra del exilio cubano.
Otro día le respondemos a Nelson Ned.
Pero cortico. Bueno, vamos a hablar de Aníbal de Mar.
¿Cómo sigue de salud?
Ay, cuando no tengo una cosa, tengo otra.
Nunca se siente completamente bien, ¿verdad?
No, pero después de todo eso es natural. Porque hay que tener en cuenta que ya yo cumplí los 29 años.
¿Qué? ¿Que usted cumplió qué?
Los 29 años.
No, señor. No, 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 esa mentira es demasiado grande.
Mentira, compadre, yo he dicho alguna mentira.
Hombre, por Dios, usted me va a decir a mí que tiene 29 años nada más.
¿Quién le ha dicho a usted eso?
¿Cómo que quién me ha dicho eso? ¿No acaba de decirme ahorita mismo que ya cumplió usted los 29 años?
Sí, pero no dije cuándo lo había cumplido.
Ah, vamos. ¿Y cuántos años hace que lo cumplió?
¿A usted qué le importa? ¿Lo cumplí o no lo cumplí?
Sí, eso sí,
claro. No se póngase 20 pesos de multa por llamarle mentiroso a su jefe.
Pero óigame, señor juez.
No tengo que oír nada, silencio.
El nombre real de Aníbal de Mar era Evaristo Simón Domínguez, nacido el 26 de octubre de 1908 en Yateras, provincia de Guantánamo, al oriente de la isla de Cuba. Sin embargo, en un episodio de La Tremenda Corte, es el propio Aníbal en su papel de juez quien dice que él nació en el año 1918.
Aníbal inició su carrera en 1934 trabajando en los diferentes teatros de la isla y en 1934 interpretó a un detective chino llamado Chan Li Po en la serie radial La Serpiente Roja, basada en el detective del cine americano Mr. Chan, escrita por Félix B. Cañete.
Muy pocos recuerdan que el éxito de la serie derivó en una película con el mismo nombre en 1937 con la actriz Pituca de Foronda y el actor Carlos Badías, dirigida por Ernesto Caparrós y también escrita por Cañete. Fue la primera película sonora cubana. Eddie, ¿quieres escuchar la voz de Chan Li Po?
Dale.
¿Tiene eso alguna relación con lo que está pasando?
Tengan paciencia. Tenga mucha paciencia.
Oye, yo nunca había escuchado a Chan Li Po.
Lo hizo tan bien que muchos en Cuba creían que era un actor que habían traído de China. Pero ahora...
Ahora, el capítulo de hoy de La Moderna Corte.
Y antes, nuestra dirección, lamodernacorte@gmail.com.
Aquí está ya el capítulo de hoy que se llama Subasticidio.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la Moderna Corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿A usted le pasa algo?
¿Qué me tiene que pasar?
No sé, pero, señor juez, problemas con el tráfico, no encontró parqueo, le pusieron una multa, qué sé yo.
Mire, póngase $25 de multa por no saber.
Pero, señor juez, oiga.
Señor juez, nada. Yo soy su jefe y usted está obligado a saber lo que me pasa. Incluso antes de que me pase. Y también tiene que adivinar si el seguro me aumentó la prima.
Ah, ¿era eso? ¿Le subieron mucho el seguro?
Sí, me pusieron la prima en el cielo.
Mire, qué casualidad. Yo tengo una prima que se la pone aquí en la tierra.
¿Su prima?
Sí, mi prima.
No, lo que digo yo es que suprime ese dato porque sospecho que la prima suya no lo hace de manera legal.
No, ilegal no es. Pero tampoco es completamente legal.
Entonces ponga a su prima en búsqueda y captura y usted capture ese $50 por incitar a un magistrado a cometer un delito.
Oiga, señor juez, eso no puede pasar entre cubanos.
Pues hágase la idea de que yo soy marciano. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy?
Un hombre que estafó a un gallego con una subasta que hizo.
Bueno, entonces llame a los implicados en ese subasticidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Soliño.
Presente. Por Galicia y por la Junay.
José Celedonio Tres Patines III. ¡A la reja!
Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál fue el gallego al que estafaron?
Pues el gallego soy yo, chaval. Esto es la hostia, tío.
Tres Patines. ¿Desde cuándo usted es gallego?
Chico, desde... Bueno, yo una vez, no sé si... No, yo soy gallego en que taparon. Adivina quién es, vaya.
Hay que ser muy comegocio para no darse cuenta de quién es el estafador y quién es el estafado.
El estafado soy yo, ilustre y manganzónico magistrado, con antepasados en La Coruña. Sí, señor.
No te hagas el extranjero, Rulecino, que aquí cualquiera ha tenido un corta uña.
Corta uñas no, A Coruña, un lugar de Galicia como Santiago de Compostela, Vigo, Lugo o Pontevedra.
Gracias, doctor. Santiago Apóstol me lo bendiga. Yo no sé qué tiene Tres Patines conmigo, pero siempre me manga.
Sí, eso es verdad. Rulecindo siempre lo manga Tres Patines.
¿Y por qué habla en tercera persona, Tres Patines?
¿Yo he hablado en tercera persona?
No, es que usted habla de usted mismo como si fuera otro. Y lo que debe decir es... Yo soy Tres Patines.
No me diga. Tres Patines eres tú. ¿Y por qué no estás preso?
No, usted se equivoca, ¿eh? Yo no soy Tres Patines.
Ah, ¿te repetiste? Sí. Entonces, ¿quién es Tres Patines?
Tres Patines es usted.
Sí, eso digo yo, que Tres Patines es usted.
Señor juez, acabe de meterle a este descarado 3 o 4 cadenas perpetuas.
No lo siga, doctor. Que así no vamos a llegar a ningún lado.
Un momento, Rulecindo, no intervenga.
Déjalo que intervenga. Ya Rulecindo dijo que no vamos a ningún lado. Así que retiro la denuncia y todo el mundo feliz para su casa.
¿Cómo que retira la acusación?
Pero si usted no acusa a nadie, compadre. ¡Usted es el acusado!
No, el acusado es Tres Patines.
Un momento, Tres Patines.
Tú mismo dijiste que Tres Patines es usted. Pero indispués dijiste que no lo era.
Porque no lo soy.
Entonces no hay acusado. Si tú no eres Tres Patines, aquí no hay juicio, caballero.
No, es verdad. No, mire, cállese la boca y vamos a continuar.
Alabama sea Dios.
Secretario, póngale 3 alabamas de multa. Y dígame, Rudecindo, ¿cómo lo estafó Tres Patines?
Me vendió una obra de arte, doctor.
Le dijo que estaba recogiendo fondos para un hermoso fin.
Escucha eso, escucha eso. Recuerda el refajo ese famoso.
¿Qué refajo es ese, Tres Patines?
Lo que dicen los viejos, chicos, que son como adivinanzas.
Eso es un refrán, soburro.
Ese flan que dice... Del fin justifican los medios.
No, no es así, Tres Patines.
No, doctor. El refrán que dice el fin justifica al del medio.
Oye al otro, tan cayuco como su abuelo.
¿Y cuál era ese hermoso fin para el que recogían fondos?
Ayudar a que llegue la democracia a Cuba.
Ah, qué bien.
¿Te gusta?
Sí, claro. Por eso me alegra que la isla conozca de nuevo la libertad, la democracia. Que un día haya un acercamiento entre los dos países y que exista por fin un libre flujo de nacionales de una orilla a la otra.
¿Usted me puede explicar qué dijo ahí?
El juez dijo que había intercambio de flujo y que se alargaba el acercamiento para irse.
No, Tres Patines. Ni alargamiento, ni flujo, ni para irse. Que me alegra que un día podamos tener buenas relaciones con Cuba.
Ah, era eso.
Sí, y dígame, Tres Patines, ¿esa idea se le ocurrió a usted?
Sí, chico, esa idea se me ocurrió. No, chico, ¿tú sabes quién fue la idea? Sorpréndete, de mamita, chico.
Ya sabía yo que la maldad tenía un cerebro más tenebroso.
La idea se le ocurrió a mamita el otro día que
estábamos.
Sí. ¿Tú también estabas ahí? ¿Y dónde te metiste que yo no te vi?
Yo no estaba allí, Tres Patines. Ni siquiera sé dónde es allí.
¿Tú fuiste sin saber dónde era?
Que yo no fui.
¿Y cómo estabas si no fuiste?
Siga, siga. Usted y su mamita estaban en un lugar.
Sí, yo y mamita estábamos ahí.
¡No! ¡Idiota! El burro adelante pa' que no se espante.
Sí, Rulecindo y yo estábamos...
Pero, ¿cómo Rulecindo? Usted no acaba de decir que estaba con su mamita.
Sí, pero esta mujer habló de un burro. Y que yo sepa, el único que hay por aquí cerca es Rulecindo.
No, Tres Patines, se equivoca.
Son dos burros, ¿no? El otro eres tú.
¿Cómo? Secretario, póngale $100 por esa falta de respeto. Y termine de contar cómo fue la cosa.
Sí, estábamos viendo la televisión y ella me dijo, hijo, porque sí, ella me dice a mi hijo, hijo, tiene que hacer algo para que los cubanos de aquí y los de allá se lleven bien. ¿Tú sí. Me
su mamita inventó el agua tibia.
¿Y qué le dijo que hiciera?
Entonces yo le pregunté.
En
la casa, viendo televisión. Yo le pregunté, ¿cómo hago, mima? Porque yo le digo a ella mima, no sé si tú sabes, ¿eh?
Ah, usted le dice mima a mamita.
Sí, ¿tú le dices mima o mamita?
Yo no le digo nada.
¿Estás peleado con la vieja?
Oiga, doctor, si usted me autoriza, le voy a dar un silletillazo a este embaucador y se ahorra dinero los contribuyentes.
No, Rudecindo, nada de violencia en mi tribunal. Dígame una cosa, ¿cuánto dinero le tumbó esta vez Tres Patines?
2.100, doctora. Él me enseñó la obra y me contó que era para ayudar a arreglar el problema de los cubanos y se los di gustoso. Mi abuelo hubiera hecho lo mismo.
Yo nunca te he dicho que era para arreglar ningún problema con los cubanos, chico. No enrede mala palabra.
Rudecindo me consultó, señor juez, pero yo le dije que se lo pensara bien porque era otra idea de Tres Patines.
Bueno, según Tres Patines, la idea era de su mamita.
La mamita de Nananina también tuvo la misma idea.
Ya, venga acá. Tres Patines le explicó cómo iba a usar el dinero de la subasta para mejorar las relaciones con los cubanos.
No, doctor. Simplemente me dijo que la obra era mía porque era quien más dinero había dado a la causa.
¡No! ¡No me extraña! Si ese bandolero le tiene cogido la medida al gallego bobo este.
Ningún gallego bobo, Nananina. El centro gallego de Westchester los hay peores que yo.
Señor juez, ¿hace falta que suspenda el juicio para hacer una gestión rápida ahí mismo? ¿Ese ahí?
¿A dónde quiere ir, Tres Patines?
Al centro gallego de Westchester, a ver si encuentro otro gallego y ligo para él.
Bendito sea Dios. No lo deje suelto. ¡No lo deje suelto, por favor!
No, no lo dejaré. ¿Pero qué le pasa algo, Rudy?
Ah, sí, claro. Espera que me dio la
nariz. Yo lo que quiero saber, si la idea bonita esa de ayudar a los cubanos dio resultado o no.
Yo creo que no, señor juez, porque me huelo que acá y su mamita se embolsillaron toda la plata. Están de restaurante en restaurante.
Eso es verdad, Tres Patines.
Sí, pero nada más que vamos a restaurante cubano. No nos metemos en los chinos, ni en los colombianos, y mucho menos en los mexicanos, ¿tú sabes?
Bueno, ¿y eso por qué?
Porque queremos mejorar las relaciones con los cubanos, chicos. Ya cuando seamos amigos todos, entonces mejoramos las relaciones con los otros, ¿me entendiste?
¿Vio, señor juez? ¿Vio? ¿A usted no le suena estafa eso?
Que si suena, chirria, explota como un psiquitraque, aúlla. Suena tanto que me ha dejado sordo.
No exageres, Rudecindo, que tú saliste ganando en la jugada.
A ver, Tres Patines, yo quiero que usted me diga qué obra le vendió a Rudecindo.
No te metas en eso, chico.
¡Sí me meto!
Tú quieres aplicarme el decreto 349.
¿Y cuál es el decreto 349?
Uno ahí que quieren poner en Cuba para controlar y ahogar más a los artistas.
No, no, qué va. Eso es un abuso.
Entonces dime, ¿vender es un delito?
Bueno, no.
¿Y venderle a un gallego es un delito?
No, tampoco.
Entonces todo está bien. Si yo le vendí una sobra de arte a Rudecindo, ahí no hay delito, caballero.
¿Cómo que no hay delito? ¡Usted lo estafó!
Hombre, si me hubiera vendido el cuadro de pintura o una escultura. Pero me vendió un edificio en La Habana, doctor.
¿Y qué edificio le vendió?
Uno de los más bonitos, eso sí. Ahí se esmeró. Vaya, porque está céntrico y muy bien conservado.
No se puede negar que está bien conversado, ¿no?
¿Pero cuál es?
Doctor, el Capitolio Nacional.
¿Cómo?
Te sombrate. Es que el Capitolio es un sitio histriónico que le gusta a mucha gente, ¿me entendiste?
¿Pero cómo hizo eso, Tres Patines?
El bandido abuelo de él también hizo lo mismo.
Mi abuelo le vendió el Capitolio ya a Rolecino.
Miren, no se desvíe de mi pregunta, Tres Patines. Dígame cómo lo hizo.
¿El Capitolio? Y yo qué sé, ya el Capitolio estaba hecho cuando yo nací.
¿Qué cómo hizo para vender el Capitolio?
Ah, muy fácil, nada más tiene que tener un marchante interesado. ¿Quieres comprar el Capitolio? ¿Te hago un precio mejor que Rulecino?
¡No se atreva, sinvergüenza!
¡Cállese la boca, señora, que el Capitolio no es suyo!
Ni suyo tampoco, Tres Patines.
Eso mismo le dije yo, doctor.
¡El Capitolio es de los cubanos!
¿Y qué soy yo, jamaiquino? Yo soy argentino, soy polanco.
No, usted es cubano, pero los cubanos son muchos.
Bueno, que cada cubano venda el Capitolio si quiere, que para eso es grande. Yo no me meto en eso.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Usted cree que en este giro tiene usted el monopolio y ha vendido el Capitolio como antes a un guajiro. Y como para esa venta usted no tiene permiso, cumplirá un mes sin aviso en la cárcel más violenta.
¡Cosa más grande, David!
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Por qué unos meses tienen 30 días y otros 31? ¿Por qué febrero tiene solamente 28? ¿Y por qué son 29 en un año bisiesto? Es muy interesante, así que entérate. ¿Cuáles años son bisiestos y por qué? ¿Y por qué no se añade ese día extra al final del año en diciembre en lugar que en febrero? ¿Y por qué se llama bisiesto ese año con un día más? ¿Por qué? Antes de la reforma del calendario llevado a cabo por Julio César, el año romano comenzaba en el mes de marzo, al relacionar el inicio del año con el inicio del ciclo de vida que supone la primavera. En aquella época los años tenían 10 meses de 36 días, más 5 días al fin del mismo, dedicados a las fiestas de las Saturnales. Así septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. ¿Se dan cuenta del uso de la raíz latina en el nombre del mes? Pues bien, a partir de la Reforma Juliana, el año pasó a tener 12 meses. 12 meses de 30 o 31 días, incorporando al fin del mismo dos meses, que se llamaron enero y febrero. Los meses de 31 días eran los impares: marzo, mayo, quinto, séptimo, noveno y enero. Y los de 30 eran los pares: abril, junio, sexto, octavo y décimo. A febrero le correspondieron 29 días, 30 días los años bisiestos, para obtener así los 365 días del año. A Cayo Julio César se le brindó el honor de designar un mes con su nombre, y el escogido fue el quinto mes, que a partir de la Reforma Juliana se llamó julio. Su hijo adoptivo, Cayo Julio César Octaviano, que fue designado emperador con el título de Augustus, asumió el poder absoluto dando origen al Imperio Romano. En su honor se llamó agosto al mes sexto, pero dado que el mes solo tenía 30 días y no podía ser que el emperador Augustus tuviera un mes con un día menos que su padre, resolvieron agregarle un día más que tomaron del último mes, pasando febrero de tener 29 días a tener 28. Como habían 3 meses seguidos con 31 días, se alteró la duración de los siguientes, pasando septiembre a tener 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Y así se equilibró el calendario. El año bisiesto fue una innovación del calendario juliano, elaborado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, por encargo de Julio César, que lo difundió por todo el Imperio Romano en el año 46 a.C. Ocurre que existía un desfase entre el año solar. El tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol es de 365 días y 6 horas, y el año cronológico de 365 días. Así, cada 4 años se reúnen las horas suficientes para formar el día suplementario. Este añadido hace que el año bisiesto tenga 366 días. Este día extra se le añade al mes de febrero no solamente por ser el más corto, sino por ser el último del año. Así Julio César decretó que el 23 de febrero, día de Terminalia, tuviese 48 horas cada 4 años. Los romanos nombraban los días de los meses en referencia a las calendas, es decir, primer día de cada mes, y los idus, día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y 13 en los demás meses. El día suplementario se conoció como bis sextus dies de calendas Marti. El nombre es demasiado largo, así que lo de bisextus derivó en bisiesto. Posteriormente, el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582, modificó la periodicidad de los años bisiestos para regularizar el desajuste acumulado desde la implantación del calendario juliano, para lo que dispuso 97 años bisiestos cada 400 años. Ahora bien, la duración del año solar es exactamente de 365 días, 6 horas, 13 minutos y 59 segundos. Pero con el calendario juliano resultaba un año civil de 365,25 días y por lo tanto 0,0078 días más largo que el año solar verdadero. La modificación introducida en la regla de los bisiestos por el Papa Gregorio XIII redujo la diferencia de 0,003 de día, al seguir considerando bisiestos los años múltiplos de 4, excepto el último día de cada siglo, cuyas centenas no sean múltiplo de 4. Esto sucedió en el año 2000, pero no lo volverá a hacer hasta el 2100, o sea, que ninguno de nosotros vamos a llegar a ese día. La regla gregoriana de los años bisiestos se puede definir de la siguiente forma. Un año es bisiesto si es divisible por 4, a menos que sea divisible por 100 y no por 400. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24.